Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juchu y no estás escuchando El Rincón Criminal. Estás a punto de escuchar el primer episodio de Entrevistas Criminales. Para los que acabáis de llegar, os explico. En El Rincón Criminal comento un autor de mi biblioteca en cada episodio y además comparto con vosotros mis últimas lecturas o cosas que me han llamado la atención de este mundillo de la novela negra. Pues bien, en este nuevo podcast podréis conocer de primera mano a aquellos escritores que tengan a bien charlar un rato conmigo sobre su obra, sobre todo aquello que les apetezca. Nos podéis encontrar en sons.red, iVoox, Apple Podcast, y los demás lugares habituales. No sé qué periodicidad tendré, dependerá de cuántos autores quieran pasar por aquí. Espero que disfrutéis de estas charlas. Ya sabéis que esto llega a vosotros gracias al buen hacer del señor Mirindo y además quiero dar las gracias a Bea y a Sabina por su ayuda. Para esta primera charla tenemos aquí a un autor que últimamente me tiene loco, Benito Olmo. Por suerte, hace unas semanas andaba yo por la Feria del Libro de Madrid. Había quedado allí con los amigos del Club de Lectura QWERTY y coincidió que Benito Olmo estaba firmando su última obra, La Tragedia de Girasol. Así que aproveché para hacerme con esta y con La Maniobra de la Tortuga, firmadicas y listas para engrosar mi biblioteca. Me encontré con un tipo muy amable y apasionado por su obra. Le propuse pasar por aquí para hablar un rato y aquí lo tenemos, para hablarnos sobre todo de estas dos novelas publicadas por Suma de Letras y protagonizadas por Manuel Bianchetti, ese inspector de policía que desde sus 2 metros de altura y a bordo de un Cádiz destartalado nos muestra que el deslumbrante sol de Cádiz produce unas sombras donde pasan cosas muy muy chungas. Pero bueno, esto mejor os lo cuenta él. Muy buenas, Benito.
Muy buenas, Cucho. Muchas gracias por darme la oportunidad y hacerme un huequecito para esta entrevista.
No, hombre, gracias a ti por pasar por aquí, que es un pequeño rincón, no somos muchos, pero te aseguro que todos los que somos unos enamorados del género.
Por supuesto, suficiente, mucho más que suficiente.
Pues mira, para empezar, te acabo de descubrir, como quien dice, hace apenas un par de meses, que me recomendaron muy mucho tu primera novela, La Maniobra de la Tortuga, y entonces tampoco me lancé a por ella, las leí y enseguida me apresuré a recomendarla a nuestros oyentes. Entonces tampoco sé mucho de ti, entonces podríamos empezar por ahí. ¿Quién es Benito Olmo? ¿Cuánto llevas tú en este oficio de juntar letras y todas estas cosas?
Bueno, pues desde hace 2 años solamente me dedico, desde hace 2 años y medio, me dedico exclusivamente a escribir. Yo antes trabajaba como policía portuario en Cádiz, Y mi sueño era escribir novelas, publicar en un sello potente, como es en el que estoy ahora, en Suma de Letras. Y de momento puedo decir que he cumplido mi sueño, que se sigue haciendo realidad, que puedo permitirme no trabajar y dedicarme solamente a escribir, trabajar escribiendo, que es lo que a mí me apasiona. Aunque también es un trabajo curioso. Y ahora mismo solamente estoy escribiendo, soy muy feliz con lo que hago. He publicado La Maniobra de Tortuga y La Tragedia de Girasol con Suma de Letras. Y anteriormente autoedité 2 novelas que tuvieron muy poquito recorrido, pero yo creo que me sirvieron para baquetearme un poco como autor y también para empezar a recorrerme mis primeras ferias del libro y hacer mis primeros pinitos como autor. Aunque es verdad que con las 2 últimas ha sido cuando ya he dado el salto y cuando ya he llegado a bastante más lectores.
Hombre, la segunda me he tenido ocasión de conseguirla porque me la han dejado. La primera reconozco que la he buscado y no he encontrado manera de encontrarla, pero ya la segunda, aunque no es exactamente de género, ya se nota la ambientación, el gusto por la intriga, los personajes.
Sí, en una conversación con Víctor del Árbol me contaba eso, hablábamos de que el desafío de un autor que empieza es encontrar su propia voz. Y eso te lo da escribir mucho, leer mucho, contar muchas historias. Yo creo que estoy un poco más cerca ya con mi 4ª novela, segunda gran público, pero la 4ª, digamos, estoy un poco más cerca de encontrar mi voz. Yo todavía estoy empezando en esto. Yo no me reconozco en esas 2 primeras novelas. Yo me reconozco como un niño que intenta vaciar el mar con un cubo de agua, es lo mismo. yo intentaba abarcar mucho y no tenía los conocimientos, la madurez, la experiencia que se necesitaba, pues bueno, para encarar la tarea de escribir. Entonces, estoy muy orgulloso de aquellas novelas, de aquellas dos novelitas, pero es verdad que me reconozco más en lo que estoy escribiendo ahora. En La maniobra de la tortuga, en La tragedia de girasol, ya veo que creo que estoy más cerca de encontrar mi voz, mi forma de mirar y de narrar, y los lectores de momento pues, me están dando el visto bueno, que es importantísimo para seguir en esto, porque al final tú sabes que esto es una carrera de fondo. Tú escribes y si la novela funciona, pues estupendo, vamos a por la siguiente. Pero si no funciona, amigo, te quedas por el camino.
Hombre, pues yo creo que concretamente la serie de Bianchetti y bueno, y esta última está funcionando como un tiro, por lo menos lo que percibo yo, pues por los blogs del género, por lo que leo y por lo que he podido disfrutar yo, es realmente, para mí me parece una novela muy notable.
Está gustando mucho, está gustando muchísimo. Sí que es verdad que, como gustó tantísimo La maniobra de la tortuga, que la publiqué hace 2 años, la presión a la hora de publicar, a la hora de sacar La tragedia de girasol fue enorme. Y el que te diga que no hay presión miente como un bellaco. Yo lo pasé realmente mal escribiéndola porque, claro, al haber gustado tanto, yo tenía que escribir algo que fuera mejor o por lo menos igual, mantener el nivel, ¿no? Porque la segunda novela es importantísima para bregar en esto. Yo quiero crear una carrera como escritor, quiero ser un escritor de carrera, quiero publicar varias novelas y la segunda novela es crucial, es importantísima. ¿Cuántos tantísimos autores hay que publican una novela muy notable y la segunda novela tienen un bajón? Pues yo no quería ser uno de esos autores, entonces me esforcé muchísimo y trabajé muchísimo, muchísimo a través de Girasol. Me dicen que está mejor escrita. Yo no creo que esté mejor escrita, yo creo que está más trabajada. Trabajado más a fondo porque, te digo, el nivel de exigencia era muy alto. Yo no quería que los lectores se sintieran decepcionados.
Hombre, en cuando hago yo el comentario de La tragedia de girasol en el último programa, digo una cosa que además, mira, aprovecho que te tengo aquí, que eres autor y te la pregunto, porque yo me la leí en 2 tiradas.
Sí.
Y ya yo veo y noto, porque claro, ya leí la otra, he leído esta, todo el trabajo que hay detrás, porque esa narrativa tan poderosa que tienes, tan ágil, tan cinematográfica, diría, que es que se lee así, de lo que te digo, ¡pas! ¡Pen! Y digo, joder, ¿cómo se sentirá el autor que se la ha trabajado tanto? Porque sé que te la has trabajado, porque leí alguna entrevista tuya por ahí, que el manuscrito inicial ocupaba mucho más, las he tenido que pulir y repulir, me imagino qué horas, quito esto, pongo lo otro.
Muchísimo, muchísimo,
Y que vaya por los lectores y te diga, joder, macho, me ha encantado tu novela, me la he leído en 2 tardes. No sé si en el fondo da orgullo o dices, joder, tío, dale un poco más de tiempo que me ha llevado media vida, no sé.
La sensación es muy ambigua, porque claro, lo suyo es eso. De hecho, me dicen algunos que la novela se les hace corta. Creo que es preferible que se haga corta a que se haga larga.
Es evidente.
Siempre es preferible. Que se lea rápido significa que está pulida, es decir, que tiene ritmo. Eso solamente se consigue trabajando mucho los diálogos, trabajando mucho cada frase. Y bueno, yo quiero pensar que si tú te la has leído en 2 tardes, a lo mejor si otro se la ha leído en 2 tardes y otro en 2 tardes, a lo mejor todas esas 2 tardes de todos los lectores consiguen rellenar el 1 año y medio, 2 años que yo estuve trabajando la novela y hacen que esto valga la pena, ¿no? Entonces ese es el objetivo, llegar al mayor número de lectores posible.
Sí, es que por otra parte, ese mismo ansia que da leerla, que engancha tanto, hace que cerremos el libro y estemos deseando pues bajar al bar a contárselo al colega o en el curro, como me pasó a mí con el compañero que me recomendó la primera. Pues es que claro, la tienes, como cuando sales de ver una buena película, que parece que tienes ansia por compartirlo. En mi caso, yo tengo este micro y hago lo que puedo, y aparte todos mis amigos lectores, por ese lado yo creo.
Pero es que eso es importantísimo, es que al final cuando tú no tienes los grandes medios, los grandes recursos que tienen otros escritores enormes, que en Foller, el otro, el de la moto, que les montan unas campañas de marketing brutales, yo acabo de llegar, yo no tengo todos esos recursos. ¿Cuáles son los recursos que tengo yo? Pues el boca a boca, que la novela guste. ¿Qué está en mi mano? Yo no puedo hacer que la gente compre mi novela por delante de otra. Lo que está en mi mano es que la gente que se decida a leerla, le guste, que le quede un buen sabor de boca, que la tengan que recomendar y que hablen de ella. Yo creo que es lo fundamental, ¿no?, para conseguir que la novela cale y que no se quede por el camino, porque hay muchas novelas que se quedan por el camino y los lectores son los que eligen quién se queda y quién sigue. Este oficio es muy puñetero, ¿eh?
Además, sabes, como lector que serás también, que la gente que nos gusta leer nos fiamos más del colega o del amigo y tal que del anuncio de la televisión, porque en el fondo sí,
claro,
lo dices tú, son muchos medios, pero sabes que ahí es pasta.
Claro.
Si un colega mío me dice, léete esto, no tiene ningún interés más que en que disfrute de algo, claro.
Se vende cuando ve la televisión, ve las revistas, se vende lo que se quiere vender. De hecho, yo siempre veo el trabajo de los blogueros porque siempre es mucho más sincera la crítica que te puede hacer una persona que reseña el libro por gusto que al que cobra por eso. Yo creo que por eso es tan importante el trabajo de los blogueros y de los aficionados, que dan una opinión que yo creo que es mucho más sincera y mucho más cercana que la del crítico especializado. También es verdad que el crítico especializado prácticamente está desapareciendo. Ahora lo que hay es un montón de personajes que se dedican pues a lamer el culo al autor de turno, y no hay críticas malas, no existen, apenas hay críticas negativas de novelas, y eso es una cosa que se ha perdido, y yo creo que por eso muchas veces las editoriales, las grandes editoriales nos cuelan tantos bodrios y nos cuelan tantas cosas, porque nadie está ahí para decirles, oye, ¿qué estáis haciendo con esto?
Sí, porque es un poco alucinante ver las secciones de novedades de los libros, ¿no? Encuentras montones y montones, y ahora se pone de moda, bueno, ya hace un tiempo, la novela negra, pues de pronto algo que había que buscar ahí, o había que irse a la Barceloneta, nuestra querida Negra y Criminal, cuando estaba, o librerías de género, ahora resulta, como me decía Paco Camarasa, que ya te lo ponen en la FNAC, en el Corte Inglés, en aquí, en allá, todos los montones, pero claro, no hay una criba. Pones novela negra, ¡pum!
Claro, la criba desaparece, o digamos que se atenúa, ¿no? Tú tienes que publicar novela negra, todas las editoriales quieren publicar novela negra, entonces la exigencia baja y se le da cabida a muchas novelas que, sinceramente, si no estuviera tan en auge la novela negra, no se publicarían. O no se publicarían sin una buena revisión, sin un buen repaso. Sin embargo, se está publicando tantísima novela negra porque hay un auge, porque el público quiere, y los editores muchas veces se piensan que el público es idiota, que los lectores son idiotas, y les cuelan cada bacalao, pero claro, al público se la cuelas una vez. La segunda te tiras la novela en la cara o no vuelven a comprar una novela de ese sello. Por eso pienso que es tan importante que mi novela llegue al público lo mejor posible. Entonces trato de no escatimar esfuerzo, horas, correcciones. Es imposible alcanzar la perfección, ¿no? Pero sí es posible alcanzar ese 99,9999% de perfección. Acercarte a que la novela esté lo mejor escrita posible. Y eso es lo que los lectores se encuentran, o yo espero que se encuentren en mis novelas. Novelas que podrán gustar más, podrán gustar menos, pero lo que no me podrá decir nadie es que no están trabajadas al máximo.
Hombre, lo que yo sí te puedo decir, que me he encontrado algo que ya me he hartado de leerlo sobre ti, pero es que es cierto, con un regusto a clásico, a novela negra de género de verdad, que no se limita simplemente a poner ahí un enigma, un poli aquí en dos pinceladas. Has construido tanto el entorno físico como llevarlo a Cádiz, que eso me ha encantado. Porque no sé si era Alexis Ravelo que decía que él con sus novelas había llevado, demostrado que el género negro podía ir más allá de Madrid y Barcelona, claro. Podíamos irnos a Canarias, nos podemos ir a Cádiz, y eso está muy bien porque, claro, tú estás manejándote en un territorio que conoces, es tu tierra, es tu ciudad, y nos enseñas las cosas porque yo estaba en Cádiz, pero claro, esa Cádiz que tú me cuentas no es la que yo he visto, porque yo he estado un ratillo.
Yo cuento una Cádiz del día a día, cuento una Cádiz que los que vivimos allí la conocemos. No es el Cádiz de playa, carnaval, sonrisa y alegría, y es otro Cádiz, es el Cádiz más real, más crudo, con pobreza. La pobreza trae delincuencia, trae corrupción, trae desahucios, historias, y todo eso aparece en mis novelas. Yo soy muy canónico, eso lo han notado tú, lo notan muchos lectores. Soy muy clásico. El otro día me decía una lectora que yo escribía en blanco y negro. A mí eso me encantó, esa comparación. Yo escribía en blanco y negro porque le recordaba las películas de Sam Spade y compañía, tal. Entonces, yo estoy muy contento, muy orgulloso de eso, porque realmente yo escribo de lo que yo he leído. Yo he leído mucho a Vázquez Montalbán, he leído a Chandler, a Ross MacDonald, a John Connolly, a Michael Connelly. Entonces, esa novela negra tan clásica, tan americana, es la que a mí me gusta leer, y es inevitable que sea la que a mí me gusta escribir.
Sí, pero algo así has construido un personaje con una personalidad muy propia, porque realmente a mí Bianchetti me atrapó, no sé, desde el minuto uno de la maniobra de la tortuga, esa presentación que haces ahí en el Puticlub, así, una vas a empezar, ya digo, hostia, esto me resulta interesante. Y haces algo muy difícil, que no necesitas explayarte ahí contando su vida y milagros para que todos reconozcamos y nos reconozcamos en Bianchetti, en sus motivaciones, sus historias.
Pero es que yo creo que la novela negra tiene que ser así. La novela negra más clásica no ahonda en descripciones. El lector de novela negra, el que lee novela negra por afición o novela detectivesca, es un lector muy inteligente, muy desconfiado también. Un lector que sabe desde la primera página, sabe que se va a cometer un crimen, va a buscar al culpable al mismo tiempo que el protagonista, va a recelar de los sospechosos más evidentes, va a ver dónde se la quiere colar. Entonces, con ese tipo de lector hay que tener muchísimo respeto, mucho, mucho, mucho respeto. Y bueno, por eso mis novelas son tan canónicas. Yo intento que sean lo más honestas posible, que todo se resuelva de una forma más o menos, yo creo que veraz, ¿no?
Sí, no haces como, yo digo siempre, que es una manía personal, como Agatha Christie, que saca el conejo de la chistera y dices, ah,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. No. Y tantísimos autores contemporáneos que se sacan unos conejos de la chistera y dicen, pero ¿qué me estás contando, tío? No sabes resolver esto, pues no lo resuelvas.
Claro,
o no lo pongas así, o cámbialo, o no te metas en este jaleo. Yo me acuerdo una vez que tenía una escena en otra novela en la que tenía que llegar un tipo y entrar en el ordenador de un sospechoso. Y entonces tenía que averiguar una contraseña. Y una contraseña, tú sabes, la que yo formé buscando en redes sociales, hablando con amigos, forma de eludir una contraseña, forma de esquivarla a nivel usuario, porque el protagonista tampoco era un experto, ¿no? Luego empecé a ver lo típico, abres un cajón y te encuentras la contraseña anotada. Tras 3 días dándole vuelta, mandé a tomar por culo esa escena y me encontré ordenado sin contraseña. Y ya está, no me complico. Y no le vendo a nadie una moto que no anda. Es que no tiene sentido intentar ir más allá de donde podemos. No tiene sentido.
Sí, además, mira, otra cosa que me agrada mucho de tus novelas es que no necesitas tampoco recrear cosas demás. Lo que dices tú, cosas muy alambicadas y tal. Pues si este hombre se monta en un cadete destartalado, pues esa imagen, no sé si, a mí por lo menos, para mí es muy potente. Porque bueno, yo trabajo haciendo coches y yo el Cadet es el coche que se hacía en mi fábrica cuando yo entré y le tienes una, sí, fíjate tú qué casualidad. Y es una imagen que me resulta muy potente, un tipo de 2 metros, malcarao, montado en un Cadet, digo, madre mía, eso tiene que dar más impresión.
Pero es que basta con eso, es como te digo, a un lector como el lector de novela negra que está buscando el culpable, que está buscando el sospechoso, no te puedes perder descripciones. Yo tengo muy claro que la novela negra tiene que ser directa, muy rápida, sin descripciones. Ken Follett se puede pegar 10 páginas describiendo el bosque de Kingsbridge. Yo no, porque el lector que quiere saber quién es el malo va a pasar esa página y se la va a pasar por el forro. Por eso el manuscrito inicial de esta novela, de La tragedia de Girasol, tenía casi 600 páginas y lo que ha llegado a las librerías tiene 400. Porque he quitado descripciones, he quitado diálogos que no aportaban demasiado, he quitado un montón de paja. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es una novela en la que en cada página, en cada capítulo, pasan cosas. Hay información, hay pocas descripciones y a mí me gusta mucho como lo hace John Connolly, por ejemplo, que con 2 palabras te describe a cualquiera. Me acuerdo de una descripción que hacía de un maleante, de un sicario, que decía que tenía la inteligencia y la fuerza de una pala neumática.
Ya está.
Ya está. Esa es la descripción. Y solo con eso cada uno se imagina ya al matón, poco espabilado, pero con músculo y tal. Solo con eso. Entonces eso, yo creo que aspiramos a eso. A intentar describir lo que se pueda decir, cuantas menos palabras tengamos que usar, mejor.
Pues ahora que nombras a John Connolly, hay otra cosa que, por lo menos para mí, podría estar muy enraizada con el estilo de Connolly, es lo buen creador de ambientes que eres con muy poca información. Te pongo un ejemplo, que a mí me sobrecogió enormemente y a lo mejor no es, bueno, sí es importante en la novela, pero no tiene que ver. En La maniobra de la tortuga presentas uno de tus personajes femeninos fuertes, que es otra cosa que comentaremos, que es Cristina, y en qué pocas palabras, en un solo capítulo, la angustia que me creaste, la empatía que conseguí con esa situación de violencia que estaba padeciendo la protagonista, yo con muy pocas novelas lo había sentido, porque sí he oído descripciones muy morbosas, con mucha violencia literal, pero tú ahí, no sé, te creas un ambiente diciendo lo justo, pero haces que el lector, como yo, sentí la angustia y sentí verdadero terror, como nunca había sentido ante una situación de una persona sometida a una violencia de género, en este caso, malos tratos, huyendo de... Por eso, eso también Connolly lo hace muy bien, con 3 pinceladas te acojona mucho.
Realmente yo quería tratar ese tema con mucho cuidado, con muchísimo respeto, con mucha delicadeza, porque es un tema con muchísimas aristas, el tema de violencia de género. Yo tampoco soy, ya lo sabes, yo no soy sangriento.
No.
No me gustan las escenas explícitas, no me gusta el lenguaje soez utilizado en exceso, prefiero creo que los lectores son un poco más inteligentes que eso y agradecen, ¿no?, que no les muestren mucha sangre, sino que se la dejes entrever solamente. Y en el caso de esta chica Cristina, víctima de violencia de género, yo, para recrear su angustia, pues bueno, simplemente intenté meterme en su piel, hablé con muchas personas que han sufrido este tipo de violencia y bueno, me formé una imagen de Cristina que es la que trasladé a los lectores, la que intenté trasladar a los lectores. Y yo creo que, bueno, el conocimiento de todas esas personas, saber todo lo que habían sufrido, me hizo escribir con mucha seguridad sobre este tema. Y yo creo que por eso los lectores se sienten tan identificados con ella.
Sobre todo se nota un cariño y una empatía que yo no encuentro. Por ejemplo, yo denominé a Bianchetti el hombre que sí amaba a las mujeres, porque un ejemplo, los nórdicos les encanta, bueno, es un tema que en la famosa trilogía de Larsson sale, la violencia contra las mujeres, pero de una manera que hay veces que casi parece que las usa como objeto para hacerlas sufrir, para machacarlas, sí. Te describen una serie de torturas y malos tratos que te hace alejarte de la escena, ¿no? Dices, uy, qué horror. Mm. Pero no notas ese cariño, esa empatía que yo sí he notado en tu trato, pues tanto con Cristina como, te voy a decir, Alicia, que es una protagonista de tu primer libro, que también de otra manera, pero también tratas el tema. También tenemos a Regina, incluso a Mary. Es que me salen, sin ser protagonista, me salen un montón de mujeres poderosas en tus novelas.
Sí, a Mary, la de La tragedia de Girasol, es la mujer fatal, la femme fatal.
Sí, sí.
De nuevo, una figura muy canónica, muy clásica. Mucho. Y no sabes lo que me costó definir a Mary, trabajar ese personaje. Claro, porque yo quería meter una mujer fatal. Quería hacer un pequeño homenaje a esa figura tan clásica. Y le tuve que dar muchísimas vueltas porque se ha hecho tantas veces, se ha repetido tantas veces ese estereotipo de mujer fatal que llega al despacho de un detective, lo vuelve loco y pone su vida patas arriba, que yo no quería hacer otra vez lo mismo. No quería que me saliera una caricatura de eso. Entonces tuve que darle muchas vueltas hasta que al final encontré el tono, ¿no?, para transmitir la imagen de esa mujer poderosa, inteligente, por momentos ingenua, por momentos terrible. Y estoy muy, muy orgulloso de ese personaje, yo creo que por lo que me ha costado trabajarlo.
Sí, sí, además se nota, no vamos a contar nada porque, mira, una de las esencias de tus novelas es que cuanto menos se cuente, mejor.
Sí.
Pero realmente lo logras.
De hecho, yo soy enemigo de la sinopsis y estas cosas porque cuanto menos se sepa de una novela, creo que es más interesante, menos te espero lo que va a suceder, ¿no?
Pero bueno, ya te digo de ya que sí que logras darle esa vuelta, ese giro, ese girito que hace que sea la femme fatal, pero que digas, esto no lo había leído exactamente así. Otra cosa que me llama mucho la atención, los títulos, lo bien que titulas tú las novelas, porque realmente en la primera ya me volví un poco loco cuando descubrí de qué iba el título y en esta segunda llámame ingenuo, pero claro, una vez que lo sé digo, claro, si es que era evidente.
Te tengo que confesar que los títulos de estas dos novelas no son obra mía. Estos dos títulos me los puso mi buen amigo César Pérez Gellida.
Hombre, otro.
Él es buen amigo mío, él es uno de los primeros que lee los manuscritos de mis novelas, porque él es muy cruel, es muy descarnado y siempre me dice que están mal, y me dice un montón de cosas que tienen que mejorar. Y yo lo agradezco porque realmente, como hemos dicho antes, yo estoy empezando en esto. Yo necesito aprender, necesito curtirme, necesito trabajar mucho todavía y él es muy descarnado. Y como te digo, yo soy muy malo poniendo títulos, entonces
joder,
él me dio la idea de la maniobra de tortuga, no exactamente con esas palabras, pero me dio una idea y a partir de ahí empezamos a trabajarlas y salió la maniobra de tortuga. Y en La tragedia de Girasol fue leerse la novela y decirme, tío, vení, La tragedia de Girasol.
Joder.
Digo, ostras, y me quedé, digo, ya está. Ya aproveché para meter de qué era La tragedia de Girasol, meterlo en algún capítulo tal, pero es que le viene al pelo. Y la siguiente novela, pues, se la daré a él también y a ver qué idea me da. Es un tipo con muchísima imaginación.
Pues si tengo ocasión de tenerlo por aquí, le daré la enhorabuena también por estos títulos.
Eso.
Y a ver, mira, ahora que has nombrado a César, que bueno, le dediqué el penúltimo programa, el penúltimo rincón, y hay una cosa que nombra siempre César Pérez Gellida, que es que él se pone a porrear teclas y ala, y lo que sale. Cosa que yo no me acabo de creer y si me lo echo a la cara se lo diré, pero bueno.
Pues lo hace así, ¿eh? Además me demuestra que lo hace así.
Joder.
Sí. Él es escritor, ¿sabes esto que dicen que hay escritores de brújula y de mapa, ¿no?
Sí,
él
sí.
Es de brújula, él va avanzando la novela y va por todas. Yo soy al contrario, yo tengo que tener la novela planificada más o menos, digamos en un 60-70%, para poder escribirla en condiciones, para saber dónde me llevarán mis pasos. Luego, esa es la magia de escribir. Luego, lo que escribes no se parece en nada a lo que había planeado. En ocasiones es mejor, porque siempre una primera idea es muy bonita, pero cuando le das varias vueltas y empiezas a pensar en ella, siempre se te ocurren otras formas de rematar las escenas y de dar giros y de sorprender al lector sorprendiéndote tú mismo. Entonces, yo empiezo con un mapa, pero al final hago lo que me da la gana.
Sí, porque yo me imagino, voy a decir una escena sin apuntar nada, hay una persecución en La tragedia de Girasol que me parece espectacular para enmarcar. Sí. Yo creo que no había leído una persecución así en ninguna novela de género, porque te pone frenético. Eso tiene pinta de estar trabajadísimo, porque
sí.
Es como estar viendo una película de cine.
Le di muchas vueltas y me recorrí esas mismas calles con el coche varias veces a esa hora también de la madrugada para ver qué calle escoger, por dónde ir, dónde meterse, qué hueco aprovechar y luego pues pasarlo al papel. Una cosa que yo creo que se nota en esta novela es que aunque he sufrido mucho con ella, también me he divertido muchísimo, me lo he pasado en grande escribiendo Tejer y Azor. Y yo creo que eso se nota, creo que los lectores disfrutan esta novela porque yo he disfrutado muchísimo escribiéndola también.
Y bueno, no sé, te podría decir también que, mira, ahora que te estaba nombrando de este estilo tan cinematográfico, yo creo que es una constante en unos cuantos autores de los que más me están gustando últimamente. Que estás tú ahora, está César, como has dicho, tengo a Alexis Ravelo, algunos más, que estás leyendo, estás como viendo una película, lo cual para mí no es nada, como no es en plan hacer de menos la literatura, al revés, me parece que habéis alcanzado una manera de escribir tan directa, pero también pulida, tan fácil para el lector, pero además contando tantas cosas que no sé si es por vuestra juventud, porque creo que todos sois de una generación bastante joven, que habéis mamado este mundo ya más audiovisual, con lo cual lográis transmitirnos, yo te digo, verdaderas películas, cosa que con otras grandes novelas del género cuesta un poco más. Yo leo Cosecha Roja o Halcón Maltés y porque has visto el cine, ¿no? Pero las novelas en sí tú sabes que son bastante densas,
sí, sí.
Y cuestan, ¿eh?
Pero, ¿sabes lo que pasa? Mi parte son los libros. Yo quiero pensar que no me influyo demasiado en el universo cinematográfico. Sí que es verdad que yo intento que haya mucha acción y sean muy visuales mis novelas por la sencilla razón de que yo no quiero perder al lector. Hay muchas distracciones. ¿Cuántas veces estás haciendo, por ejemplo, una película que estás haciendo y no te paras a mirar el teléfono móvil o vas a hacer una cosa o miras el correo? ¿Cuántas veces? Pues para evitar eso, yo necesito que el lector no despegue la vista de las páginas de mi libro. Entonces intento que la narración sea muy fluida, incluso en escenas en las que no pasa nada, que son un poco más anodinas, intento meter un lenguaje un poco más bruto, un poco más tosco para despertar al lector, para que diga, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Meter comparaciones, meter historias. Y bueno, yo creo que la única forma de conseguir que el lenguaje fluya y que sea muy visual es trabajándolo al máximo y dándole mucho realismo a las escenas, sobre todo eso, como he dicho antes, no sacarse ningún conejo de la chistera, hacer que las cosas pasen por algo, que el lector se las vea venir de algún modo y luego cambiárselas, no sé, al final es un juego con el lector, ¿no?
Bueno, y ahora que, como has dicho antes, lo de la presión de la segunda novela, ahora lo de la tercera, porque Bianchetti, no nos vas a dejar en Bianchetti, ya sabes lo que has dicho tú, los lectores somos muy, muy egoístas para esto, porque seguro que no he sido el primero que se ha acercado ahí a tu caseta o a donde estuvieras presentando el libro a decirte, oye, ¿cuándo tengo otro Bianchetti?
Sí, yo tengo en la cabeza la siguiente, no la tengo escrito todavía.
Qué alegría me
pero es. Sí que la tengo en la cabeza, la estoy. Además, igual que la tragedia de Girasol fue, me están diciendo que es mejor que la maniobra de la tortuga, yo creo que está más o menos a la par. La nueva de Bianchetti tiene que ser mejor que la maniobra y que la tragedia. Tiene que ser mejor o por lo menos mantener mantener el nivel. Entonces estoy planificándola mucho, tomando muchos apuntes, planificando un mapa gigantesco porque quiero que sea tocha, quiero que sea una cosa en condiciones y que los lectores se diviertan. Es decir, si tanta gente me está demandando una nueva novela de Bianchetti, no les puedo dar cualquier cosa, evidentemente. Entonces estoy planificándola mucho, ya he escrito varias escenas, una cosa que no he hecho nunca antes, escribir las escenas de forma desordenada, ya llegaré a ellas, ¿no? Y ya me enfrentaré a ellas cuando tenga que hacerlo. Pero estoy muy contento con esa historia. La tengo en el coco, la estoy armando de momento y seguramente de aquí a 2 o 3 semanas me sentaré a escribirla ya por fin, a ver lo que sale.
Hombre, yo no quiero presionar, pero en mis estanterías te echo un hueco al lado de mi querido Jarito, ahí de Marcaris.
Ostras, aquí con la compañía.
Con Camilleri y con Eli. Que no me quiero ir sin decirte que este Bianchetti tuyo tiene el sentido de la justicia, me recuerda mucho a Harry Voss.
¿A que sí? Es que es mi favorito. Por encima de Harry Hole, por encima de el Parker este de Connolly, por encima de Ramiro Sancho de César, está Harry Voss. Para mí fue el principio, con Echo Park, con tantas novelas que me han hecho disfrutar, y yo he vivido de eso. Entonces es inevitable que Bianchetti esté muy influenciado por Harry Voss, el Harry Voss de Michael Connelly.
Sí, hombre, la empatía que tiene hacia las víctimas, el no descansar nunca, y esa frase tan suya de o todas las víctimas cuentan o ninguna cuenta, es que Bianchetti
sí,
es así.
Exactamente.
Pues nada, ya sabes que mis estanterías están esperando, pero antes creo que este otoño tienes algo también que te va a hacer perder un poco el tiempo, ¿no? La película.
Bueno, sí, el rodaje de la peli, que es, en teoría se va a rodar en otoño, la película de la maniobra de la tortuga. Sí, lo que pasa es que ahora con el cambio de gobierno, las ayudas para el cine y eso se van a retrasar, y lo mismo en vez de en otoño es en primavera.
Bueno.
Pero bueno, vamos a intentar trabajar para que sea en otoño, para que en octubre, noviembre empiece el rodaje, y va a ser muy emocionante la película. Ver el libro convertido en película, además de que es una experiencia inolvidable, pues me va a dar mucha visibilidad, porque no nos engañemos, hay mucha gente que no pisa las librerías. Pero si va al cine o si va a Netflix, entonces todo ese público va a conocer a Benchetti. En última instancia, va a conocer a Benito Olmo, va a saber que hay novelas y va a proporcionarme lectores, que es lo que al final nos da a nosotros de comer, ¿no?
Y ojo, que el director no es cualquiera. Yo cuando he visto el director,
sí.
Juan Miguel del Castillo, su primera o su ópera prima, porque esta va a ser su segunda, la de Techo y Comida, sé que ha tenido mucho éxito por festivales, ha rulado mucho por allí, con lo cual, bueno, está en buenas manos el proyecto.
Además, él sí que tiene una presión gorda con este tema, porque claro, su primera película la rodó prácticamente sin recursos, con crowdfunding, casi sin medios, entonces hizo un peliculón sin medios.
Sí, sí.
Y ahora va a tener todos los medios, ahora le están metiendo productores, televisiones, se están metiendo y le están dando mucha cancha para que haga lo que quiera. Entonces, él tiene una responsabilidad ahora enorme para hacer una película que esté a la altura de lo que se espera de él, ¿no? Entonces, no le envidio en absoluto. A mí me van a hacer la película y yo estoy convencido de, después de haber trabajado en el guión y eso, yo estoy convencido de que va a ser un película.
Pues nada, Benito, si quieres contar algo más y si no ya, darte las gracias, porque de verdad, te lo agradezco de corazón que te hayas pasado por aquí, porque
nada, hombre,
alguien que me ha hecho pasar tan buenos ratos y que encima podamos tener una charla sobre su obra, espero que todos los que nos escuchen hayan quedado convencidos, si no han quedado ya, por todo lo que les he contado sobre tu obra. Ya, me imagino que ya con esto no tendrán ninguna duda y se lanzarán sobre, yo qué sé, sobre su Kindle o sobre su librería para buscarlo.
Nada, yo te lo agradezco y bueno, eso, dar un saludo a todos los lectores, agradecerle a todos los que le han dado una oportunidad a mis novelas sin hacer caso a las recomendaciones de tanta publicidad que recomiendan las novelas de siempre. Darle las gracias a los que han accedido a leer mi novela y a los que vendrán, por supuesto, que espero que sean muchos.
Yo estoy seguro, de hecho ya dije que tu nombre va a sonar mucho en los próximos tiempos.
Bueno.
Pues nada, oye, es que podéis seguirlo por lo menos por Twitter, que lo sigo yo, que es una persona muy activa y además muy amable. Cualquiera que leáis, si le queréis decir algo, contesta siempre. Da información, manda muchas reseñas sobre sus libros, lo cual mola mucho porque son también muchos pequeños blogs, como dices tú, que no son de las grandes firmas y tal, pero aportan visiones muy sinceras sobre tu obra.
Sí, además, como cuando se esfuerzan en... Si un bloguero se esfuerza en reseñar mi novela sin esperar nada a cambio,
claro.
Después que menos que darle un poco de cancha. Entonces, pues, siempre comparto esas reseñas, la editorial también las mueve, y bueno, así también yo creo que se nota que el libro está vivo, ¿no? Porque tú sabes que los libros tienen una vida, por desgracia, muy corta, una vida que llega a las librerías, se empieza a vender y a las 2 o 3 semanas llegan otras novedades y esos libros son desplazados. Entonces, pues, es positivo que siga siendo reseñas de la novela cuando hace ya más de 2 meses que salió publicada. Significa que la novela sigue leyéndose, sigue viva y eso es un orgullo, por supuesto.
Pues nada, quedamos aquí a la espera y te emplazo para cuando saques la siguiente, sea cuando sea, o cuando salga la película. Como estaremos en contacto, aquí siempre,
claro, hombre,
aquí siempre vas a tener un micro donde contarme algo.
Estupendo, muchas gracias.
Pues nada, solo queda recordaros los métodos de contacto, que son los habituales, en Twitter Rincón Criminal o al correo rinconcriminal@sons.red. Y esto todo suena o va a sonar gracias a las buenas manos del señor Mirindo. Y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Chao.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistas criminales y descubre muchos más podcasts en sons.red.